también las demás leyes que la revolución ha aprobado durante todo este tiempo. Tenemos la Constitución del 76 y ahora tenemos una herramienta excepcional que es la nueva Constitución socialista recientemente aprobada por todo nuestro pueblo. Ahora bien, ¿qué significaría para Pinar del Río que este engendro de alguna manera hipotéticamente se pudiese aplicar o no? Sería sobre todo renunciar a la tierra de los campesinos de Pinar del Río, entregada por la ley de reforma agraria en su primera etapa y en la segunda. Sería además tener que devolver las grandes industrias que se confiscaron o nacionalizaron, como los centrales azucareros, que eran nueve. Sería devolverle las propiedades a esos latifundistas que Fidel además dijo que eran los peores y más avaros de Cuba, que retrajeron a Pinar del Río a un subdesarrollo crónico y por eso el mote de Cenicienta. Sería devolverle las fábricas, la Conchita, la Guayabita, la fábrica de producción de minas de mata hambre, o los terrenos de la Cuba Land. Habían capitales norteamericanos directos invertidos. La Cuba Land Company dominaba todas las vegas de tabaco de mejor producción en Vivero, en San Juan, en San Luis, en San Juan y Martínez y en Pinar del Río. Sería que los perros se apoderaran otra vez de las 3.200 caballerías que tenían, de las industrias, del molino de arroz de los palacios, de las fábricas, de la infraestructura almacenista, del banco, de la propia emisora. Los perros compraron la CNAB en 1939 porque eran líderes de opinión del partido y manipularon muy bien. Y sería además que aquellos que tuvieron una alianza con Batista, que se fueron en el año 59 a la desesperada, y además que son los que están reclamando, o sus descendientes, que eso es realmente inadmisible desde el punto de vista legal, porque están tratando los Estados Unidos de imponer reclamaciones extraterritoriales fuera de su jurisdicción. Están nombrando una ley para que sea aplicada a un país libre, soberano, independiente como Cuba, con un pueblo que tiene una cultura jurídica ya muy elevada, lo ha demostrado durante la Constitución y las opiniones. Por tanto, estamos hablando de que hay que entonces argumentar qué dicen los títulos 1, el 2, el 3, el 4, qué significaría también. Hay que ver a la concepción del engendro jurídico desde el punto de vista de tratar de destruir el proyecto socialista. Es decir, sería retrogradar a Cuba el 58. Ellos hacen mucho énfasis en sus leyes y en su demanda a partir del 1 de enero del 59. Como nos decía el Arcón hace unas horas, ¿qué pasó el 1 de enero del 59? Triunfó la revolución cubana y entramos en un estado de derecho revolucionario. Por tanto, esos que se fueron, responsables además de los desalojos campesinos, de la muerte de los mártires, del propio subdesarrollo que todavía hoy se ha heredado en concepción estructural para desarrollar una economía como la del trabajo, todo ello hay que informarle bien a nuestro pueblo. Y estarían los repartos residenciales que tenían el Villamil, el reparto de Vélez, el propio reparto Cabero, que no pasó de ser un proyecto, donde nos encontramos hoy, donde pretendían hacer una ciudad nueva, que solamente se debió construir una pequeña parte, pero un reparto residencial de la pequeña y mediana burguesía, quienes podían pagar los alquileres de las viviendas que vemos hoy todavía en la calle Primera y en la zona de la antigua Loma de los Coches. No se debió construir casi nada. Cabero tenía inversiones inmobiliarias, como lo tenían los Ferro, los Vélez, los Villamil, un grupo importante. Sin embargo, ha sido la revolución la que ha construido un reparto con el nombre de los mártires, Hermanos Cruz, con más de 260 edificios multifamiliares, que ya todos pagaron a precios módicos sus viviendas, con más de 30.000 habitantes, con una infraestructura socioeconómica, de salud, de educación, que por supuesto no se la vamos a entregar. Por eso hemos apelado a esas reservas maceístas: con mi reparto no te metas, con mi escuela no te metas, con mi farmacia, con mi círculo infantil, con mi provincia no te metas. Por tanto, tenemos que estar alerta. ¿Qué estamos viendo en el plano jurídico? Hemos recibido con beneplácito el rechazo de la Unión Europea, de España, de países como Canadá. Ya no estamos en el contexto del 96, el país prácticamente presionado bajo el periodo especial, el contexto del mariconazo del 94, los vuelos de los hermanos al rescate, los atentados en La Habana, las presiones económicas y la votación en la ONU contra el bloqueo, año tras año, ha demostrado que nos asisten, las razones jurídicas, históricas, políticas y económicas. Por tanto, creo que los argumentos están en la propia historia y vamos a escuchárselo a nuestro pueblo, a los estudiantes, a los jóvenes, a los combatientes, a los severistas, que son los que han construido el país. Y las respuestas las tenemos. Y el antídoto, por supuesto, nos asiste también para legalmente poder enfrentar un engendro jurídico como el que ellos están tratando de esgrimir.
Este título 3 de la ley Helen Curtin incluso reconoce el derecho de demanda ante los tribunales, incluso a aquellas personas que tienen la ciudadanía norteamericana, la nacionalidad norteamericana,
incluso no la ciudadanía norteamericana antes de 1959, lo cual es una de las tantas contradicciones de la ley.
Y sus descendientes, en retroactivamente en 60 años, ¿cuántas cosas han pasado en la memoria colectiva de este pueblo? Están los hechos épicos de Girón, la crisis de octubre, la revolución, la campaña de alfabetización, las misiones en Angola, pero está también la historia cotidiana que construye ese pueblo que vemos ahí con su cultura de resistencia. Eso que vemos ahí es el pueblo convocado en un ejercicio democrático, libre. Aquí no tiene que venir Radio Martín y TV Martín, como dice la ley en el capítulo 2, a elevar, entre comillas, la moral de un pueblo. Aquí tenemos a Radio Guamada, a Radio Rebelde, las 100 emisoras. Aquí tenemos los medios en manos del pueblo, y ahora con las nuevas tecnologías estamos obligados a responder más certeramente y de forma más diáfana. No se pueden olvidar los niños que murieron cuando el dengue hemorrágico, no se puede olvidar la arroya en la caña o la crisis porcina que tuvimos en el 71, no se pueden olvidar nuestros mártires, nuestros héroes, que Fidel siempre nos llamaba la atención, y el bloqueo se reforzaría con la ley. Por supuesto, forma parte de una codificación, de un engendro integrado, que sigue siendo el mayor obstáculo para las conversaciones. El propio presidente Díaz-Canel, en su último discurso, volvió a reafirmar que Cuba siempre ha estado dispuesta al diálogo con los Estados Unidos sobre la base del respeto y del derecho, como lo hicimos con los países que fueron indemnizados, Suiza en el 67, también conversaciones con Gran Bretaña en el 68, con Canadá, con Francia. Estados Unidos se resiste y presiona de alguna manera, sacando unas cuentas que realmente no dan. Por eso, con nuestros pueblos, que no se metan, y están llevándose ya una imagen de resistencia, de respuesta revolucionaria, que creo que es muy oportuna en el contexto de la recién aprobada Constitución y de las nuevas metas que tiene el pueblo cubano, de la producción, de reforzar la economía y de hacer realmente realizable el proyecto socialista que estamos construyendo.